Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy, pues, debido a la coyuntura actual, política, social y demás, pues volvemos a estar en remoto desde nuestra casa. Creo que lo único que se encuentra en la universidad es Henry. Y pues el día de hoy vamos a escuchar música de Bob Dylan, mientras hablamos acerca de un tema que es recurrente, pero pues lo propuso la profesora Luz Elena, que son las creencias. Maestra, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Gracias, Diego, cordial saludo a los ciberoyentes, al profesor Henry, a Nelson, que nos permite la conexión. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que puede ser muy amplio, ¿no? Pero quisiera como conectarlo con la literatura, especialmente como que uno de los poderes que tiene la literatura, la narración, los cuentos, la poesía, es que nos enfrenta a nuestras creencias, como que con la cual podemos de alguna manera ponerles un signo de interrogación. Pues quisiera hablar un poquito sobre ese tema de las creencias y relacionarlo o analizar un caso específico de un cuento que leí hace poco de Inés Arredondo, una escritora mexicana, que se llama Dos de la Tarde. Recuerden que me pueden escribir a luz.degiorgi@unrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. ¿Y profesor Henry está en la universidad?
Sí, bueno, un saludo para todos, para todas las oyentes. Efectivamente estamos acá en la Universidad del Rosario, que está sola. En el edificio está completamente solo, hay fantasmas y todo. Pero bueno, es un gusto estar acá compartiendo pues con Luz Elena, con Diego, con Nelson. Y pues segundo programa del año, ¿no? Y conversando pues sobre las creencias, que es un tema pues bastante amplio, ¿no? ¿Qué tipo de creencias tenemos cada uno de nosotros? Porque también las creencias de cierta forma nos configuran, ¿no? Nos dicen lo que somos. Entonces, pues, ahí vamos a estar como conversando de varias cosas.
Muchas gracias, maestro. Sí, no, yo voy a ser parte de la conversación, pues no tengo... Hay muchos libros que hablan acerca de las creencias, pues casi todos los libros de la literatura tratan el tema. Y pues espero pues que este programa sea un entretenimiento mientras están en su casa, excepto el profesor Henry, que está ya con los fantasmas del Rosario. 470 años de historia ya, mentira, 370 años de historia ya en la universidad. Bueno, y pues vamos a estar escuchando a Bob Dylan. De pronto el profesor Henry nos podrá hablar un poco también de este cantautor ganador del Nobel, un polémico Nobel, que tenía muchas creencias. Y con esto vamos con el programa.
Contáctanos en Twitter con el hashtag SeLeeCultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural, pues, y vamos a empezar escuchando a la profesora Luz Elena, quien nos va a abrir el tema. Maestra, inicie usted, por favor.
Bueno, gracias, Diego. Bueno, las creencias. Hay un podcast que recién también comencé a escuchar, muy interesante, sobre psicología clínica, que habla acerca de la necesidad o lo creo que hay como una tarea desde la psiquis y desde la ética también, podríamos decirlo, de revisar cada una de las creencias que los sujetos cargamos, ¿no? Por tradición, ¿no? Generalmente las creencias son modos o lentes con los que veo el mundo, por ejemplo, se convierten a veces en verdades incuestionables, y de hecho, que es la ilustración Kant desde la filosofía, también va a decir que uno de los obstáculos para salir de la minoría de edad tiene que ver con las creencias. A veces, pues estas orientan nuestras decisiones y nuestras acciones, pero el problema es no cuestionarlas. No salir de esa minoría de edad implica no cuestionarlas. Entonces, ahí, dentro de esas creencias, pues pueden implicarse varios elementos: prejuicios, estereotipos, ¿no? La manera incluso como concibo a los otros y cómo me concibo a sí mismo, ¿no? Pensar, por ejemplo, que no se puede confiar en las personas que tienen los ojos claros porque nos engañan, o generalizaciones apresuradas, también como lo mencionamos en las falacias, que a veces por una excepción se considera una idea universal sobre algo, pero que en el fondo pues no tiene asidero, o que incluso hay que cuestionar. Entonces, como parte incluso de nuestra tarea psicológica o incluso ética, tiene que ver con ponerle ese signo de interrogación a las creencias. Y porque, claro, digamos, acá de pronto hablo sobre, en argumentación también habla como del sesgo de confirmación, porque con las creencias el sesgo hace referencia a un peso desproporcionado a favor o en contra de una cosa, de una persona, de un grupo social, y que generalmente se considera de forma injusta, ¿no? Y ese sesgo de confirmación con las creencias sucede muy a menudo, que nosotros lo que hacemos en la vida cotidiana o en la vida práctica es que cualquier tipo de gesto, cualquier tipo de acción se confirma lo que queríamos decir. Si la, por ejemplo, hay una generalización de pronto que ronda, y es pensar que todos los hombres son infieles, voy a poner acá como la idea, y es al no cuestionar esa idea, pues evidentemente va a generar muchos inconvenientes con los vínculos que alguna persona pueda tener con otra, pero también va a impedir que, es decir, cualquier cosa lo que hace es confirmar esa creencia, que es el sesgo de confirmación, ¿no? Cualquier acto, un amigo o una persona miró a otra chica, y entonces si ve, cada vez que usted mira a esa chica, es que eso va a confirmar que todos los hombres son infieles, o que todos los hombres tienden a ello. Entonces, lo primero que quería mencionar de esa visión poética, filosófica, que por ahí mencioné a Kant, es la importancia que se tiene para cuestionar nuestras propias creencias. Ahí, y para finalizar, y ya le doy la palabra a mi compañero Henry y a Diego, hay creencias, hay todo tipo de creencias, digamos, creencias que pueden ser limitadoras. Ahorita hablaré de una que aparece en el cuento de Inés Arredondo y que a partir de aquí pues quiero conectar. Y hay creencias que pueden ser muy potenciadoras, ¿no? Que ayudan de alguna manera a que la persona o el carácter de la persona florezca, por ejemplo. Pero hay creencias que bien nos ayudan o bien nos, voy a decir la palabra con permiso, nos joden. Ahorita hablamos un poquito con el caso de Inés Arredondo para aplicarlo a la situación.
Muchas gracias, maestra. Henry.
Bueno, muchas gracias, Luz Elena, Diego. Pues efectivamente, la creencia tiene que ver con la verdad, ¿no? Cuando uno supone que algo es verdadero, ¿no? Que es probable. Entonces, claro, cuando empezamos a pensar qué es la verdad y cómo se ha transformado la verdad, entonces empezamos a entender que pues los grandes cambios de la humanidad es cuando se deja de creer en algo y empieza a creer en otros valores, ¿no? Los valores, ¿no? ¿Cómo cambian los valores? Recordemos que también un valor, pues es un sistema, o los valores son un sistema de creencias. Luz Elena hablaba ahorita de Kant, ¿no? Y de la mayoría y la minoría de edad. Claro, por supuesto, uno de de los elementos importantes, pues del Renacimiento, del siglo de las luces, pues es precisamente dudar de esos valores del medioevo, ¿no? Cuando pasamos de un mundo teocéntrico a un mundo antropocéntrico, es decir, cuando las creencias sobre Dios se cuestionan, ¿no? Y por eso veo, cuando Luz Elena propuso este tema, yo pensé inmediatamente, pues, en un libro también muy clásico del racionalismo, que es el discurso del método de Descartes, ¿no? De Descartes, cuando, pues, precisamente empieza a cuestionar todas sus creencias, empieza a dudar de absolutamente todo, ¿no? De todo, ¿no? Inclusive de la propia realidad, ¿no? Y él dice, probablemente la realidad o todo lo que me rodea, pues pueda que haya un duende, ¿no? Que logre hacer que yo esté imaginando esa realidad, ¿no? Ahí tenemos también un ejemplo previo de lo que posteriormente va a ser la Matrix, ¿no? De las hermanas Wachowski. Y claro, y finalmente, pues, Descartes dice, no, pues de lo único que no puede dudar, o sea, la verdad, una verdad absoluta, una primera verdad que encuentra, es decir, una creencia, y es que yo soy alguien o algo que está pensando, que está dudando, ¿no? Y ahí va la famosa frase de Código de Ergo Sum, ¿no? Entonces, claro, ese método de la duda, ¿no? De dudar absolutamente todo, pues también lo lleva a dudar de, pues, una de las creencias enormes del mundo occidental, que es Dios, ¿no? Lo cristiano. Finalmente, pues, Descartes, con ese proceso en la última parte del discurso del método, pues termina afirmando que Dios realmente existe. Probablemente, pues, con miedo, o sea, afirmando eso con miedo, pues, de que la Inquisición no, o la Iglesia Católica no le haga lo que le hicieron a Galileo Galilei, ¿no? Pero, pues, pero solo hecho de dudar ya crea una especie de ruptura frente a ese mundo teocéntrico, redondo, y hay una apertura, ¿no? Para que aparezcan otro tipo de creencias, otro tipo de valores, que son los que configuran precisamente el siglo de las luces, ¿no? Que es el siglo de la razón, que es el siglo de la mecánica newtoniana. Entonces dejamos de creer en Dios y pasamos al código, perdón, al novum organum de Francis Bacon, ¿no? El empirismo inglés, el método científico y, por supuesto, todo lo que es el humanismo de los franceses, ¿no? Rousseau, Voltaire y los demás, ¿no? Hablando del humanismo que se instaura allí como casi que centro de toda la filosofía o el modo de ver el mundo de Europa, ¿no? Obviamente, pues un humanismo donde solo entra el europeo blanco, ¿no? Donde no entra ni la mujer, ni entran, pues, otras razas, ¿no? Que obviamente después vamos a empezar a dudar de su humanismo, ¿no? Que es lo que sucede con el romanticismo. Empiezan a dejar de creer en esa luz de la razón y dicen que es una luz falsa y se van a otros elementos, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Las creencias que van cambiando, o sea, cuando se rompe, se deja de creer en algo, como que hay una ruptura desde el punto de vista de las mentalidades sociales o de esas concepciones, ¿no? Obviamente, pues también hay una serie de creencias que son individuales y que marcan otro tipo de concepciones.
Muchas gracias, maestro. Y uniendo las dos cosas, el cambio de concepción y también lo que decía la maestra Luz Elena, de esa cuestión de madurez que invita a dudar de las cosas y sobre todo, en cierta medida, a dudar de ciertas creencias tradicionales que cambian o que no cambian o que se mantienen sin alguna explicación lógica. En estos días estuve analizando un caso, digamos, o algo, me pone a pensar ahí mientras estaba esperando a que le caiga el sueño. Y me llegó a la mente una figura mitológica. Esta figura mitológica, pues en latín es el Puer Aeternus, también conocido como el niño Dios o el niño eterno. Y pues en su versión femenina es la Poeya Aeterna o Aeternus también. Y me puse a mirar un poco y vi que, digamos, las creencias de hoy en día están siendo en cierta medida manejadas por niños eternos. O sea, en la psicología, y esto lo dijo Carl Jung, el peor eternus es aquel niño adulto, o sea, aquel que vive como adulto, es físicamente un adulto, pero sigue siendo un niño. Y en cierta medida, esto pone en crisis algunas creencias, o también llega y nos ayuda o facilita mantener ciertas creencias, porque es que este niño adulto no se pregunta. En pocas palabras, el niño adulto hoy en día es aquel que no tiene un pensamiento crítico, ¿ya? Y entonces, al no tener pensamiento crítico, pues es muy sencillo o es muy fácil convencerlo, porque simplemente está buscando aquella cuestión que le sea cómoda. Y para el niño Dios, como su nombre lo indica, la cuestión cómoda es mantener el status quo del cuidado de la madre, sobre todo, y de esos lugares en donde no tenía nada que hacer y no tenía nada que pensar. Y en cierta medida, pues esto ha marcado mucho nuestros días. Entonces no es extraño que, digamos, listo, ya la creencia religiosa o la creencia confesional pase a segundo plano, porque comienzan a surgir nuevas creencias con estos nuevos seres, niños adultos, pues que comienzan a creer en todo lo que ven dentro de las redes sociales, y esto se les convierte casi en una, ya voy a poder utilizar un término, un paradigma religioso, en donde, pues, si lo dice la red, es cierto, y si de pronto lo dice la tradición o lo dice la ciencia, es falso, ¿no? Entonces aquí también tenemos que empezar a mirar este tipo de cosas en donde las creencias van cambiando a medida que van cambiando la sociedad, y también ponernos a ver si nosotros, que estamos en esta, llamémoslo, no sé, edad adulta ya, porque ya pasamos de los 35, somos parte de esos peor eternos, o sea, seguimos siendo niños dioses o niños eternos. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Regresamos a Se Lee Cultural, escuchando a Bob Dylan, y vamos con la profesora Luz Elena, maestra.
Gracias, Diego. Pues, digamos que a propósito de lo que estaban diciendo, uno podría pensar que evaluar las creencias es difícil, ¿sí? Y quizás precisamente lo puede a uno convertir en ese niño eterno. Una manera, la imposibilidad a veces que se tiene para cuestionar, por lo menos para ponerle un signo de interrogación a las creencias. Pero es una tarea, parte de la madurez de alguna manera, tiene que ver con poner en cuestión esas creencias que de alguna manera uno puede hacer la metáfora como si fueran los muebles que uno heredó, ¿no? Los muebles que heredamos por tradición, pero que en algún momento nos toca desalojar, ¿no? Que en algún momento toca ir sacando, bueno, este mueble ya no me gusta, o esta mesa ya no, o eso, porque generalmente provienen ya sea del abuelo, de la madre, del padre, etcétera, y que hay una tarea que no es tan sencilla, y que, por ejemplo, Kant lo decía, no, pues por comodidad yo no me pongo a desalojar una casa. ¿Para qué me voy a poner, en ese esfuerzo de desalojar si ya estoy cómodo en ella? Las creencias nos generan una comodidad que ya de entrada nos impide ya cuestionarlas. Pero es muy bonito pensar que lo que nos permite cuestionar las creencias es pensar que las cosas pueden ser de otro modo, que eso es lo que me parece importante, e incluso, como lo va a señalar Kant, en que la ilustración permite una verdadera revolución. Una verdadera revolución no se da si no hay una manera, si no se piensa que las cosas pueden ser de otra manera, o no hay un cambio de pensamiento, no tendría sentido. Y ahí es cuando se habla de esa revolución pacífica kantiana, vamos desde lo pequeño hasta lo grande. Acá quisiera mencionar, no creo que alcance toda esta intervención, pero la termino en la tercera, y es un cuento que me parece muy interesante porque nos permite dudar de unas creencias específicas, incluso en una sociedad heteropatriarcal, y que Inés Arredondo, que es una escritora mexicana que nace en 1928 y muere en noviembre de 1989. Su nombre completo es Inés Amelia Camelo Arredondo. Ella pues se ha caracterizado por sus cuentos especialmente, y hay uno que me llamó mucho la atención, al que me acerqué hace muy poco, que titula A 2 de la tarde. Ese cuento cuenta, narra la historia de una persona desde la perspectiva de un hombre machista mexicano que está esperando un camión, lo dicen los mexicanos, un bus en el paradero en las 2 de la tarde, que es una hora tumultuosa, que es una hora en donde digamos hay tráfico, en fin. Y ella, voy a ir contando algunos apartados. Dice aquí en el cuento, ese hombre en específico: hacía un buen rato estaba allí parado, sintiendo arder el pavimento a través de las suelas gastadas de sus zapatos, cuando llegó una muchacha, que estaba ahí esperando su camión. La revisó como a todas las mujeres, del tobillo al cuello. Compró casa aburrimiento, dice él, no era su tipo. El calor, el vaho sofocante de los millones de cuerpos apretujados, el cemento requemado, si al menos pudiera quitarse el saco. Se abanicó con el periódico doblado, maldito camión que no llega nunca, nunca. Ni fijándose mucho, bonita podría ser, pero alta, y le faltaba gordura donde las mujeres deben tenerla. A él le gustaba que por delante y por detrás se vieran bien pesadas, que se sintiera que casi se les caían, y que no quedaba otro remedio que meter la mano para ayudarlas. Pobrecitas, casi se rió, volteó buscando un ejemplo de lo que pensaba, casi deseaba. Entonces, acá en esta primera parte del cuento muestra desde la perspectiva un poco de este señor cómo evalúa a una chica, ¿no? Cómo evalúa, pero la evalúa muy, de una forma muy interesante, ¿no? Porque la evalúa del cuello al tobillo, ¿no? No le mira el rostro, sino simplemente en ella se fija su cuerpo, se fija y se da cuenta que no cumple con el estereotipo de lo que él cree deben ser las mujeres, ¿no? Voluntuosas o que tengan, sin mirar el rostro, porque en realidad el rostro aquí no interesa, sino simplemente. El cuento continúa un poco con esa descripción, ¿no? El man ahí tratando como de apretujado, esperando el camión, de repente se fija en esta chica e empieza un diálogo interior sobre cómo, de esa expectativa con la cual debería ser ella, pero no le quita la mirada. A lo largo del cuento, la autora muestra que este personaje no le quita la mirada, pero de repente se mira a sí mismo. Es muy bonito el cuento, me gustaría leerlo completo, pero es muy largo y no se puede. Y de repente empieza a hacer una autoconciencia de sí mismo. Y entonces él estaba muy desesperado en que ella lo viera a los ojos, pero no, pero la chica lo ve, pero quizás simplemente como medio le sonríe, le pone tanta atención como a él le gustaría, y entonces empieza a hacer una autoevaluación de sí mismo y dice, ah, pero ¿qué se va a fijar en mí? Si finalmente yo soy empieza a verse a sí mismo como alguien vulnerable, como alguien que empezaba a describirse a sí mismo, y se empezaba a describir como con la ropa sucia, como un físico no tan guapo tampoco, y tampoco tan atractivo. De hecho empieza a decir, no, y además esa chica que se va a fijar en mí, si generalmente las mujeres se fijan en ricachos o en millonarios o en otro tipo de personas que no soy yo. Ese señor, que es el personaje principal del cuento, trabaja, o lo que hace él es ayuda a dar licencias de conducción, y empezaba a pensar, ah, bueno, no, pero si ella fuera ya, yo no sería capaz de darle la molestaría tanto a tal punto de que le diría que le voy a dar la licencia de conducción, pero no se la voy a dar. Pero un poco más o menos gira así en torno una autopercepción o una expectativa que hace de la chica, pero también una autopercepción que él tiene sobre sí mismo. Y a ver si aquí puedo leer parte de esa autopercepción que él da, de una parte del cuentico, y ya en la siguiente intervención sigo con la reflexión de esto. El personaje dice así, como lo manifiesta la autora: entonces se dio cuenta de que ella lo observaba y mentalmente fue repensando su aspecto: traje azul marino, camisa blanca un poco sucia, la corbata de flores, los zapatos negros con tacones gastados y los calcetines a rayas azules, verdes, amarillas. Sintió vergüenza, como si estuviera desnudo. Se había visto con aquellos ojos ajenos, serenos, diferentes. Enrojeció y se volvió de espaldas a ellas, espaldas a ella. Estuvo un rato mirando pasar los coches, embebido en su rencor. Era un hombre pobre, seguramente no le habría parecido bien por eso, pero era mucho mejor que los señoritongos que iban al departamento a sacar la licencia de manejar. Maricas todos, y que con toda su seguridad le gustarían a esa tonta, que no era siquiera una mujer deseable. No debía ser rica, pero todas las muchachas que no parecen gatas y las que le parecen también quieren pescar a un millonario, ir al departamento a sacar una licencia que no sabe uno cómo se los dan, pues no se le ha visto nunca ni a una sola que sepa estacionarse y luego andan mujerondas atropellando cristianos. Hubo un momento en que sintió que le ardían los ojos y se le contraía el estómago y no supo si era de cansancio y de hambre o de rabia. Hasta ahí dejo un poco la descripción del cuento y ahorita vuelvo a la análisis.
Muchas gracias, maestra. Henry.
Bueno, muchas gracias a Luz Elena por mostrarnos esta escritora Inés Arredondo, creo que se ganó el premio Javier Villarrutia en algún momento. Bueno, yo pienso también que la creencia es una forma de felicidad, ¿no? Cuando tú crees en algo, pues entras como en un mundo donde tienes como una especie de vigas para sostenerse, ¿no? Cuando tú dejas de creer en algo, pues aparece una angustia, ¿no? Y es finalmente lo que sucede con el hombre contemporáneo, ese sentido de la angustia, ¿no? Porque pues finalmente tenemos el mundo, el mundo del medioevo, pues donde había unas creencias pues muy estructuradas y la gente era feliz, ¿no? Porque había una respuesta para eso. Pero cuando empieza tú a dudar de esos sistemas de creencias, pues entras en una infelicidad, ¿no? Es decir, una angustia. Y eso es profundamente bello porque también nos hace de cierta manera humanos, ¿no? Ahí sí volvemos y citamos a René Char cuando dice, ¿no? La lucidez es la herida más cercana al sol, ¿no? Obviamente, cuando salimos de la Matrix, cuando tenemos la lucidez de dudar sobre esto, pues entendemos también que hay un sufrimiento, ¿no? Salimos a sufrir de cierta manera. Por eso también citando al poeta Georg Trakl, dice, solo aquel que desprecia la felicidad obtendrá la conciencia, ¿no? Decía Trakl. Volviendo un poquito, pues tal vez, pues nosotros como occidentales, lo que más nos marca desde el punto de vista cuando hablamos de la creencia es lo religioso. Creo que pues la gran mayoría crecimos en un ambiente pues muy cristiano, católico, bueno, pues donde habían unos valores que nos estaban inculcando desde niños y que pues finalmente uno pues termina de cierta manera dudando, ¿no? Yo pienso mucho también hablando del Renacimiento en este libro de Pascal, El Pensés, Pensamientos, ¿no? Donde habla precisamente cuando Jesucristo se convierte en un personaje trágico, es decir, un personaje más humano, ¿no? Y hay dos momentos bíblicos donde tenemos desde el punto de vista literario a un personaje mucho más caracterizado, ¿no? Que es cuando Jesucristo sube al Monte de los Olivos y suda sangre, ¿no? Y entonces su creencia, su fe tambalea, ¿no? Y entonces sabe lo que le va a suceder y entonces suda sangre, que es lo mismo que le sucede cuando está en la cruz, ¿no? Y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando esa orfandad, ese abandono también es como una especie de dejar de creer por cierto momento, dejar de creer que Dios está acompañándome en este momento tan difícil, ¿no? Eso es profundamente bello desde el punto de senti del sentido de que Dios, Jesucristo, deja de ser el Hijo de Dios para convertirse en un humano y en un humano que duda, ¿no? Eso es profundamente bello y obviamente desde el punto de vista de la modernidad ahí podemos entender también esa característica de los personajes contemporáneos, ¿no? Emma Bovary de Flaubert, ¿no? Que sus creencias estaban supeditadas por las novelas pastoriles, ¿no? Y entonces su mayor creencia era el matrimonio, ¿no? Pensaba que esa era la realización como mujer, pero cuando se casa con Charles Bovary se da cuenta que no, ¿no? Deja de creer en ese valor. Y eso es impresionante, ¿no? Porque ahí empezamos a tener esos grandes escritores que empezaron a dudar de esas instituciones en las cuales se sostiene pues Occidente, ¿no? Y pues el más grande de todos indudablemente es Franz Kafka, ¿no? El que duda de la ley, ¿no? El que cuestiona, ¿no? Empieza a cuestionar precisamente esas instituciones, ¿no? Como la familia, como la propia iglesia, ¿no? Como los partidos políticos, todo entra a cuestionarse, es decir, se deja de creer en esas instituciones. ¿Y qué estamos viviendo hoy en día, ¿no? Vivimos en un mundo profundamente kafkiano, ¿no? Porque ¿qué está pasando hoy? Pues que estamos hoy 8 de febrero, que estamos las personas manifestándose alrededor de qué? De un cuestionamiento a las instituciones que están mediando a Colombia, ¿no? La Fiscalía, la Procuraduría, estamos dejando o se ha dejado de creer hace tiempo en esas instituciones, muy kafkiano, en la ley, en lo que representa la ley, y la gente está allá protestando en contra de esos que representan la ley. Son un poquito esas reflexiones, ¿no? Cuando hablamos de esas creencias, pero de la verdad, de esa forma de felicidad, pero cuando empezamos a cuestionar esas verdades, entramos en una especie de infelicidad.
Bueno, y escuchando a Henry y a Luz Helena, esto de la infidelidad y demás, de infelicidad, me acuerdo y me vino a la mente un libro de un novelista argentino, pues que le tocó irse a vivir a México, ya que pues, en Argentina no lo tomaron en serio, que se llamaba Manuel Puy, ¿ya? Su libro era Boquitas Pintadas, y en cierta medida él hace un formato de novela folletín, pues novela, llamémoslo así, tipo basura, una novela de estas que se lee rápidamente, para enmarcar una vida fantástica de una serie de señoritas que ven o que tienen la creencia de que su vida va a ser mejor si se casan o si consiguen un marido y demás. Y en realidad pues terminan viendo que su vida va a ser igual, o sea, su vida no va a mejorar y esta creencia comienza a romperse, pero la televisión, sobre todo que Manuel Puy era libretista y muchas de sus novelas se pasaron al cine, hubo trasvase de cine a televisión, del libro al cine y también a la televisión, muestra eso, o sea, muestra esa creencia que tienen, sobre todo las de Rojas, las del pueblo, de salir adelante, y ese salir adelante es buscando el amor eterno porque lo habían visto en las novelas. Y apenas encuentran su amor eterno, pues su amor eterno es el albañil del pueblo, el pastor del pueblo y demás, claramente no es como lo estaban pintando, pero ellas siguen soñando y siguen teniendo esa creencia de que algún día van a alcanzarlo. Y es un poco también dentro de esto que les estoy diciendo del niño, del adulto niño o del Dios niño, que siempre está pensando que algo bueno le va a llegar o que va a tener algo mejor de lo que ya tiene, que se merece algo más, tiene la creencia y vive con la esperanza y los años pasan, ¿ya? Las canas llegan, las carnes se caen, pero sigue pensando que es joven y sigue pensando en eso, en esa ilusión, en la creencia de que algo mejor le va a pasar y no se da cuenta pues que lo que está viviendo es su vida y que llegará el día de su muerte y nunca le va a llegar eso que él pensaba que merecía o que le tenía que llegar, ¿no? Es un poco la tragedia de nuestros días y es un poco también eso que dice Henry, esa cuestión de que la gente no se sacia, siempre quiere algo más, obtiene algo, o sea, tiene la creencia, digamos, de que si obtiene algo va a ser feliz y apenas lo obtiene ya es infeliz otra vez y vuelve y juega, vuelve otra vez a pensarlo de esa manera. Le recomiendo mucho buscar a este escritor, Manuel Puig, es muy bueno, es muy fácil de leer y sus temas son muy profundos. Ya, de pronto a los que les gusta literatura queer o literatura de género, es muy bueno y se entiende muy bien. ¿Algo que decir, compañeros, o pasamos?
No, es que Diego o sea, Diego me da unas ideas, claro, y es que si nosotros estamos vivos es porque creemos en algo, ¿no? Nos mantenemos vivos es porque creemos en algo. Y entonces pensaba también en el coronel no tiene quien le escriba a Gabriel García Márquez, ¿no? Que cree que algún día le va a llegar esa pensión, ¿no? Y eso es lo que lo mantiene vivo, eso es lo que lo sostiene, ¿no? Y claro, y si nosotros dejamos de creer, pues terminamos como Bartleby, ¿no? El escribiente de Melville, ¿no? Si estamos vivos, si nos mantenemos vivos, si no accedemos al suicidio, es porque creemos todavía en algo, ¿no? Porque creemos que van a pasar más cosas. Es impresionante, ¿no? Y ahí está también, pues, el gran drama o el gran problema de la sociedad contemporánea, ¿no? La crisis de la modernidad. Pero bueno.
Luz Elena.
Sí, yo quisiera agregar quizás que para los ciberoyentes hay creencias que son, como lo mencioné antes, como que son limitadoras, hay creencias que, pero también hay creencias que lo permiten a uno florecer, lo permiten a uno avanzar, lo permiten ver la vida de otro modo. Por supuesto que no hay las creencias no es que de por sí sean negativas, creería yo.
Bueno, y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
How many roads must a man walk down before you call him a man?
Bueno, regresamos a Celé Cultural y pues también dentro de todo esto de las creencias es necesario tocar el tema del eterno retorno, ¿no? Esta cuestión que plantea Nietzsche, que pues ha sido aceptada, ahorita lo han cogido los filósofos de la autosuperación y lo han tomado mal, lo han tomado como algo positivo, pues cuando uno lo ve como algo negativo, pensando que todo se va a repetir y teniendo la creencia de que la vida se repite y se repite y se repite. Maestra Luz Elena.
Bueno, yo vuelvo al cuento de Inés Arredondo, 2 de la tarde, en que recomiendo a todos los ciberoyentes para que lo lean. Se encuentra fácil por internet. Ella le dedica este cuento particularmente a su hija, a Inés Segovia. Y uno se preguntaría, ¿y por qué le regala ese cuento? Y se lo regala, creería yo, por un interés particular. Y es esta creencia, pues hay varias cosas en ese cuento, evidentemente unos absurdos y unas ideas machistas, no, uno no podría caracterizar, yo creo que tiene que ver con el machismo en general o el machismo latinoamericano, que tiene varios elementos, varias aristas y que se lo muestra a su hija, pues para que ella cuestione, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Cuestionemos un poco esas ideas. Por un lado, pues está la mirada del cuerpo femenino que allí aparece, donde él simplemente observa a la mujer del cuello para abajo, ¿no? De hecho, su rostro es inexistente y lo hace énfasis en el cuento. Y también la agresividad con la cual el ya la agresividad con la cual desde su integridad pues él está manteniendo el diálogo, ¿no? Como con ese odio o esa rabia con la indiferencia que la ve. Claro, acá hay algo también muy interesante, pues porque está todo este estereotipo de una mujer como debe ser, ¿no? Para él las mujeres deberían ser voluptuosas, etcétera, ¿no? Y se da cuenta que esta chica no es de su tipo, como lo está en el cuento. Pero en la medida que va mostrándose él y que la chica no le pone atención, esa idea de muestra también una serie de fragilidad, ¿no? Porque de rabia y de odio, ¿no? Porque la indiferencia que él lee o interpreta de la mirada de la chica le hace pensar que, claro, es que esta mujer definitivamente se muestra el menor, es interesante, ¿no? Ella no se va a fijar en mí porque ella prefiere los señoritos ricos o que tengan X o Y materialidad. Entonces, un poco, y ahí, bueno, en ese lado, digamos, esa vulnerabilidad o esa fragilidad, porque muchas veces pensamos que el machismo solamente tiene que ver con la manera como los hombres ven a las mujeres, pero también tiene que ver cómo los hombres se ven a sí mismos, ¿no? Como la manera en cómo se conciben o se perciben. Y ahí, evidentemente, es interesante cómo el cuento puede mostrar un lado de fragilidad y vulnerabilidad, en donde esa rabia o agresividad que puede expresar el personaje también ahí implica un lado de vulnerabilidad y por el tanto aparece la agresividad. Como él lo que hace, o el personaje, o la tarea o dentro de su trabajo es dar licencias de conducción, aquí también hay un llamado como esas relaciones de poder, donde evidentemente él se imagina que si ella fuera a la oficina a
maestra
pedir la licencia de conducción, tendría el poder de darle libertad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Sí, sí, que se le cortó un momento, pero ya volvió.
Vale, sí, lo que digamos que la figura que muestra con el personaje y el trabajo que él hace, que ofrece, que otorga licencias de conducción, pues también muestra unas relaciones de poder en donde esta creencia machista también evidencia un elemento, y es negarle la existencia o la libertad a las mujeres, ¿no? Como que él ahí fantasea un poco el personaje, pues si ella fuera a la oficina, pues no la dejaría en ningún momento, haría rodeos y demás, pero finalmente le impediría tener la licencia, pues pensando que incluso pues parte de la libertad, y aunque podría llegar a sonar una bobada, ¿no? Pero manejar o tener la posibilidad de tener esta, ella escribió este cuento en esto ya lleva un tiempito, en el 70 y pico, más o menos 80, bueno, estoy acá, no sé, ya lleva por lo menos más de una década, pero es interesante como las figuras que ella muestra allí para cuestionar el machismo, digamos, vuelvo acá, como esas relaciones de poder que muchas veces desde esa visión heteropatriarcal se quieren transmitir, la agresividad, pero también la vulnerabilidad con la cual el hombre se ve a sí mismo, ¿no? Como dentro de esa expectativa que está alrededor de las mujeres y lo que ellas deberían mostrar. Entonces, pues quería más o menos con este cuento, no sé si lo logro, pues mostrar como la literatura, bueno, y yo creo que distintas, creería que yo una de las tareas de la literatura, de la narración en general, tienen que ver con eso, con ayudarnos a cuestionar o por lo menos enfrentarnos en ciertas situaciones particulares con creencias que vale la pena poner en duda.
Muchas gracias, maestra. Henry.
Bueno, yo también, pues, bueno, pensando en el programa de hoy, pues traje unos poemas. Pensaba, digamos que con las intervenciones de Lucelena y eso se me fue hacia otro lado, pero finalmente traje algo en lo que yo creo, ¿no? Otra vez me reafirmo, ¿no? Que pues precisamente ese sistema de creencias es lo que nos mantiene vivos. En mi caso, pues es la poesía, ¿no? En lo que creo, en la palabra, ¿no? Entonces quisiera citar un poema de Jorge Cadavid, muy corto, que se llama Mímesis. El poema dice: las cosas habitadas por las palabras, basta nombrarlas para verlas moverse. Es supremamente bello, ¿no? La palabra, ¿no? La palabra como le da una vitalidad a las cosas, ¿no? El lenguaje que finalmente está vivo, ¿no? O nos hace sentir vivos en el planeta, ¿no? Y también traía dos poemas muy corticos de Jorge Taylor, el gran poeta chileno, unos apartes de un librito chiquito que se llama Cosas Vistas, que son poemas muy cortos a la manera del haiku. El poema número 30 dice: la muerte nos dice que no existe para que creamos en ella y la llamemos. Qué bonito eso, ¿no? También, ¿no? De alguna manera, no creer en algo es hacer que viva, ¿no? Nos lo dice, y en ese caso, pues, la muerte, Jorge Taylor. Y algo que de pronto también otra vez sobre cómo nos sostenemos a partir de las creencias, ¿no? El poema 44 de Cosas Vistas dice: un vaso de cerveza, una piedra, una nube, la sonrisa de un ciego y el milagro increíble de estar de pie en la tierra. Nos dice Jorge Taylor, ¿no? Como, pues, vuelvo y repito, pues las creencias, el creer en algo, es lo que nos mantiene de cierta manera vivos.
Muchas gracias, maestro. Y voy a tomar una de las palabras que dijo el maestro Henry, la palabra no, para indicar un libro que varios de aquí lo hemos leído. Es un libro cortico de Saramago, bueno, no tan cortico, tiene 350 páginas, y habla acerca de la historia del cerco de Lisboa. Y es lo bonito de este libro es que en él un corrector de estilo cambia una palabra para cambiar toda una creencia. Cambia una palabra, un sí, por un no. Y al cambiar esta palabra no, cambia toda la creencia de que los cruzados ayudaron al rey de Portugal en la toma de Lisboa. Al punto tal que, pues, no sé si Saramago quería mostrar que nuestras creencias están basadas en cuestiones muy, muy, llamémoslo así, muy débiles. O sea, no es muy fuerte, en cualquier momento puede cambiar las cosas. Y si este señor, o sea, si se mantiene la historia y le ponen el no, toda la creencia y toda la historia cambia simplemente con una palabra. ¿Ya? Parte del libro es que, pues, el escritor escribe no y después va a surgir una relación amorosa con su jefa. Y al final la jefa le dice que si él cree en ese no, si su creencia está en que no va así, él como historiador y como corrector y como editor debería escribir una nueva historia, una nueva versión acerca de este hecho histórico que se llamaba el Cerco de Lisboa. Y con esto vamos al siguiente fragmento del programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone.
Regresamos a Cele Cultural, todavía nos quedan 14 minutos de programa y vamos con la maestra Luz Elena. Maestra, continúe con su análisis.
Bueno, sí, yo creo que de nuevo hay creencias, yo creo que hay creencias que son potenciadoras, hay creencias, hay un estudio psicológico, que hizo Rosenthal en los años 80, donde mostraba que cómo el poder de las palabras y el poder, qué papel cumplían las expectativas al futuro y a las decisiones de los otros. Y entonces él mostraba cómo hizo un estudio con ratas y con niños en algún momento. Y en el caso de las ratas les dijo a unos profesores: mire, aquí le entrego a unos estudiantes de psicología, perdón, como que se clasificaron las ratas, pero puso una etiqueta. Y la etiqueta que le puso a unas, que mire, estas ratas no son imbéciles, o sea, son ratas que no tienen la posibilidad de aprender nada. Y por el contrario, a las otras o al otro grupo sí le puso la etiqueta de que eran superdotadas o que tenían unas habilidades extremas. Lo que pasó a continuación en el experimento es que aquellas ratas a las cuales se les puso la etiqueta de imbéciles, los estudiantes no se dedicaron a ellas, es decir, no les enseñaron, o sea, como que no tuvieron la disposición ni la dedicación para atenderlas o para enseñarles. Por el contrario, a las que le pusieron la etiqueta de ser superdotadas, pues los estudiantes sí tuvieron la disposición y de hecho las ratas aprendieron más rápido mientras las otras aprendieron, pero tardaron más. Las otras sí tuvieron la posibilidad. Luego este experimento lo volvió a hacer con niños y también con un falso examen, de inteligencia, y digamos lo mencionó a unos profesores, y les digo, mira, estos estudiantes son súper dotados porque aparece como está en esta prueba, etcétera, pero eso él lo hizo al azar, y él vio cómo las expectativas y la manera como los profesores y demás estaban más dispuestos, o sea, los estudiantes, había una diferencia entre aquellos estudiantes en los cuales se les etiquetó de una, donde se les, digamos, se les consideró como capaces, mientras fue muy problemático a los que se les tildó, se les etiquetó de no tener la capacidad o la habilidad. Y ahí lo que él trata de mostrar es el poder de la palabra y de las profecías autocumplidas, de cómo esas expectativas o esas creencias pueden tener, que podemos tener sobre los otros, tienen un impacto en el futuro de ellas. Y eso me generó a mí mucho impacto, pues porque no solamente tiene que ver con creencias que, como les decía, que así como hay creencias que ayudan, hay creencias que de pronto, desafortunadamente, afectan a otras personas de una forma negativa.
Muchas gracias, maestra. Y hablando de estas cuestiones negativas, antes de pasar con el profesor Henry, yo les quisiera hablar de una creencia que pues fue muy negativa, que nace de una casi pseudociencia que se llama la eugenesia. Y digamos, y la eugenesia como tal,
bueno, mientras Diego regresa, bueno, yo acá tenía también pues un pequeño poema, bueno, un poema un poquito no tan largo, mediano, de Oscar Hahn, ¿no? Otra vez lo que decía ahorita de la creencia de Dios, ¿no? Ya cuando se deja de creer en Dios, o eso que causó en su momento Jean Paul cuando habló del discurso del Cristo muerto, y después Federico Nietzsche hablando de la muerte de Dios, ¿no? Ese dolor, pero ya cuando se supera esa angustia y empezamos a jugar con ese concepto, entonces acá hay un poema de Oscar Hahn hablando de la naturaleza de Dios, hablando pues de las creencias, ¿no? Entonces dice, de la naturaleza de Dios, dice Oscar Hahn: hace tiempo que Dios no me habla, que no me saluda, que trata de evitarme cuando se cruza conmigo. Si Dios fuera mujer, le lamería los muslos, le mordería los pechos, le haría besos con la lengua. Pero Dios no es mujer, y mientras Él no cambia de sexo, no voy a desear su compañía. Y tendré que conformarme con el vicio solitario, esa religión solipsista en la que Dios y el creyente son uno y el mismo. Mientras Dios sea hombre, no me interesa. Tampoco si se hace un cambio de sexo, o si se transforma en travesti, o si se disfraza de mujer. Cuando sea mujer de verdad, con caderas anchas y sus cosas bien puestas, cada una en su lugar, para regocijo de mis manos, para fiesta de mi lengua, para cautiverio de mis ojos, voy a creer en Dios. Será un amor ardiente, como el del cantar de los cantares. Dios es esa secretaria de pelo largo, falda ajustada y escote pronunciado, que cuando se inclina hacia adelante se le ve la Vía Láctea, la misma que entre medio de los muslos esconde el origen del mundo. La única que puedo mirar a los ojos y desear comérmela en forma de hostia, pero que jamás podría acosarme de acoso sexual, porque los mandamientos los dictó ella misma hace muchos años, como amar a Dios sobre todas las cosas, y yo lo estoy cumpliendo estrictamente. Yo soy el ser que adora a la Dios, y a la Dios me adora a mí. Ahí está ese poema de Oscar Hahn pensando qué pasaría si Dios fuera mujer, ¿no? Si Dios fuera mujer, creería más en Dios, ¿no? Ese juego un tanto irónico, y otra vez hablando de esa domesticación del concepto de Dios.
Muchas gracias, maestro. Ya regresé, ya volví. Bueno, entonces le estaba hablando de esto, de la eugenesia, la creencia, la necesidad de una selección artificial en los recién nacidos, pues, y que también esta creencia de que se podía mejorar la raza.
Y esta creencia pues ha traído varios problemas, ¿no? Pues entre ellos tenemos a los nazis, tenemos en Estados Unidos, tenemos hasta en el Perú, que por querer mejorar la raza como tal, se dice que el presidente Fujimori comenzó a experimentar con aquellos que los llamaban los terrucos, ¿ya? Al punto tal que les daba hormonas y demás. Y pues, y la creencia se mantiene, ¿no? Porque también está esto de la creencia de la raza superior, y de la creencia de que hay seres humanos que son más que otros y demás. Entonces uno y se pone a mirar y sí, lo que decía la profesora Luz Helena con esta cuestión de que hay creencias que pueden llevar a una cuestión negativa. Bueno, nos quedan 5 minutos ya para despedirnos, maestra Luz Helena.
Bueno, sí, pues finalmente como recomendar a los ciberoyentes varias cosas. Uno que es la ilustración de Kant, que por supuesto lo mencionamos desde el punto de vista de la filosofía, pues hay muchas propuestas que nos hacen un llamado a esta tarea de poner un signo de interrogación a las creencias. En la psicología pues social también y clínica pues también se ha hecho bastante al respecto. Aquí que cito a Rosenthal y a otros psicólogos sociales, pero también en la literatura, digamos, es muy bonito poner atención cuando estamos leyendo un cuento, cuando estamos leyendo una novela, qué creencias se transmiten, qué muebles. Lo dijo Henry en una intervención, no es tan fácil identificar las creencias y saber que no provienen, o sea, nosotros no las inventamos a las 4 de la mañana, sino que vienen de la tradición, y hay una tarea de identificarlas y de sacar las que quiero o las que no quiero, pero claro, ese trabajo no es tan fácil, con cuáles me quedo y con la cual, y cuáles desecho, con cuáles voy a de alguna manera tomar mis decisiones incluso, o también considerar a los otros, pero esa es la labor, eso es lo que nos debe dar pereza hacer, como diría Kant, para no quedarnos en esa minoría de edad.
Muchas gracias, maestra. Henry.
Bueno, yo también me quedo con ese texto que es la ilustración de Kant, porque alumbra mucho, ¿no? Y nos ayuda a comprender un poquito, ¿no? Como esas ilustraciones que tenemos nosotros cada tanto desde el punto de vista individual, ¿no? Y como decía ahorita Luz Helena, pues no toda creencia es negativa, ¿no? Vuelvo, repito, no nos permite estar en el mundo. Y algo que también está asociado a la creencia, pues es la fe, ¿no? La fe. Y si de alguna manera estamos acá, acá todos nosotros dentro de las ciencias humanas, ¿no? Es porque tenemos fe todavía en la humanidad, ¿no? Porque algo nos mueve y todavía, o sea, si salimos a votar, si participamos de ciertas cosas, es porque pues aún hay algo, hay un resto de fe, es decir, que todavía creemos que la cosa puede cambiar, ¿no? Y tal vez estamos así hasta que el barco se hunda, ojalá que no, pero pues es un poco esa reflexión que nos lleva pues con todo esto de hablar sobre la fe, ¿no? Y sobre la creencia y sobre la verdad y bueno, todo lo que hemos hablado pues el día de hoy. No sé, yo también hoy traje para cerrar un poemita muy chiquito, uh-huh. Otra vez hablando de la creencia en la palabra y en la poesía de Humberto Acabal, el gran poeta guatemalteco que escribió originariamente en maya, y dice: piedras, no es que las piedras sean mudas, solo guardan silencio. Ahí está, ¿no? Que es un poco también como una especie de panteísmo alrededor de la poesía, ¿no?
Bueno, muchas gracias, maestro. Y ya para despedir, pues yo los invito a que revisen las novelas de Manuel Puy. Es un gran escritor argentino, pues como les digo, debido a su, llamémoslo así, pues a su condición sexual y a ciertas cuestiones, pues no fue tomado en serio en Argentina, ya que pues escribía folletines, pero sí son folletines muy, muy profundos, muy fáciles de leer, y también que muestran esa, como esa lucha que lleva un hombre que tiene ciertas creencias que no estaban, llamémoslo así, que no seguían la tradición,
de un pueblo. Y también pues alegra a Saramago, que ya hemos citado aquí desde el programa anterior dos de sus buenas novelas. Es bueno rescatar al escritor portugués. Y por último, pues los vamos a dejar un minutico con un tema de Bob Dylan, quien le estamos haciendo aquí un reconocimiento a su poesía, pero en la música. Esto fue CLE Cultural. Esperamos vernos en vivo dentro de 8 días. Hasta luego y que la pase muy bien. To see you in the morning light, I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.